Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 19, enfrentando mis temores, es el mensaje de esta tarde. ¿A qué le teme usted? Aparte de a la suegra o a su marido, ¿a qué le temen la vida? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué son las cosas a las que usted le teme? ¿O le teme a pensar a qué le teme? Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer la palabra del Señor, que Dios nos dé entendimiento para esto. Dice así la Escritura en el versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Y qué es lo que había hecho Elías? Bueno, de cómo había matado a espada a cuántos profetas. ¿Pero cuántos eran? 450 profetas de un dios pagano llamado Baal. Entonces envió Jezabel a Elías, le mandó un WhatsApp, le mandó un mensajero diciendo: así me hagan los dioses si aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de los profetas a quien tú mataste. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beer-Seba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando que morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y cuando llegó a Horeb, el monte de Dios, versículo 9, ¿qué hizo Elías? Se metió ¿dónde? En una cueva, donde pasó la noche, y estando allí en esa cueva, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces metido en esta cueva, Elías? ¿Qué haces aquí? Que Dios bendiga esta lectura. El profeta Elías desarrolló su ministerio durante los días del rey Acab, el séptimo rey de Israel. En el capítulo 1 de Reyes 16:30, dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Escuchen, más que todos los reyes que reinaron antes de él. En ese tiempo le tocó al profeta Elías profetizar, en los tiempos de un rey malo. Un rey malo no se juntó a una mujer buena. Se casó con una mujer muy mala y una mujer idólatra, que se llamaba Jezabel. Esa mujer era tan idólatra que comenzó a matar a los profetas de Jehová y comenzó a darle oportunidad a los profetas de sus dioses paganos. Por eso es que habían 450 profetas de Baal. Y dice Elías: profetas de Dios, solamente yo he quedado. Porque a todos esta mujer se los echó al plato. Esta mujer causó una gran influencia. Cuidado con la mujer. Causó una gran influencia en su marido, en Acab. A tal grado que este hombre incluso construyó un templo a los dioses paganos, a Baal. Además de que estuvo de acuerdo con la muerte de los profetas.
En medio de toda esta situación y por lo que había sucedido, se viene el profeta Elías y le dice a Acab, dice Dios que no va a llover. Y en Santiago capítulo 5, versículo 17, nos dice que no llovió por 3 años y 6 meses. 3 años y medio no llovió. De tal manera que ha habido una hambruna terrible, fue una cosa tremenda. Eso en los capítulos que leímos, capítulo 17, capítulo 18 de Primera de Reyes, y el capítulo 19 que tenemos acá, esta mujer se da cuenta, el rey le cuenta lo que ha pasado, lo que hizo Elías, que mató a los 450 profetas, y la mujer se encendió en ira. Se enciende en ira y dice, pues quiero que me le digan a ese hombre, a Elías, que mañana a esta hora va a estar muerto. Ahora, quiero explicar algo. En más de alguna oportunidad, hermano, yo dije que cómo había sido posible que Elías no le tuvo miedo a 450 profetas que se los echó al plato, pero que sí le tuvo miedo a una mujer. Usted me ha escuchado a mí decir eso. Pero quiero explicar. No es así. ¿Ok? ¿Quién le va a tener miedo a una mujer, Dios mío? No es así la situación. Es decir, Elías no le tuvo miedo a Jezabel. Acuérdese que cuando Jezabel dijo, mañana lo mato, estamos hablando que la mujer iba a hacer uso de todo el ejército que tenía su marido. Es decir, a Elías no lo andaba buscando Jezabel. A Elías lo andaba buscando el ejército de Israel en su totalidad en ese momento. ¿Okay? Cuando Elías se da cuenta de esto, el hombre sale huyendo, se va para otro lugar y como nos dimos cuenta, caminó 40 días, 40 noches, llega a Oreb y lo primero que hace es que se mete en una cueva. El mensaje de esta tarde es enfrentando mis temores. Entonces yo le hago la pregunta a usted, ¿cuáles son sus temores más grandes? Génesis capítulo 1 tiene 31 versículos. Génesis capítulo 2 tiene 25 versículos. Y en el décimo versículo del capítulo 3, es decir, 31 más 25 son ¿cuánto? Más 10 del capítulo 3. En ese versículo dice la palabra: oí tu voz en el huerto, y por la primera vez aparece la palabra miedo. Y tuve miedo. 66 versículos fueron necesarios únicamente para la inmensa cantidad de veces que leemos en todas las Sagradas Escrituras esa palabra de Dios que dice, no temas. ¿Cuáles son sus más grandes temores? La palabra griega para los temores es la palabra phobos, de donde viene la palabra fobia. Y los que saben de estas cosas dicen que hay aproximadamente unas 254 formas de fobias, 254 formas de miedo, de temor. Pero dice una revista que se llama Psychology Today que las 5 más comunes son, primero, la aracnofobia, que es el temor, el miedo a las arañas, un miedo irracional. Yo pasé una hermana que iba a hablar conmigo a mi oficina y cuando entré la encontré parada encima de la silla. Hermano, pero así era la arañita, mire. Le tenía o le tiene miedo a las arañas. Dicen que el segundo de los temores se llama glosofobia, que es ansiedad o miedo aterrador a hablar en público. La tercera es aerofobia, que es el miedo a viajar en aviones. Hay algunas personas que yo conozco que son así. El número 4 dice que es la claustrofobia, que es el miedo a estar en espacios reducidos, donde no hay manera de salir. Y el número 5 le llaman acrofobia, que es el temor o el miedo exagerado a las alturas. Después de esto viene terrorismo, viene crimen, viene cáncer, etcétera, etcétera. Sin embargo, el miedo más grande de todas las personas es el temor a la muerte. ¿Alguna vez pensó usted en eso? Es el temor a la muerte. Ahora déjame decirle algo. Cuando mencionamos estas fobias, ¿cuál es el problema de estas fobias? ¿El miedo a las arañas? ¿Por qué? ¿Por qué miedo a las arañas? Ah, porque he escuchado que una araña picó a una señora y la señora se murió. Entonces, ¿cuál es ese miedo? ¿El miedo es verdaderamente a la araña o es al miedo a que se va a petatear también usted? La segunda cosa, no es que tenga miedo a volar. No es que tenga miedo a subir a un avión. Es que tiene miedo a que el avión choque. Tiene miedo a que el avión se estrelle. Tiene miedo a que el avión se caiga. Y si el avión se cae, ¿usted se va a qué? A petatear. No es que tenga miedo verdaderamente a espacios reducidos. Es que siente que se va a asfixiar. Y si se asfixia, ¿qué pasa? No es el temor exagerado a las alturas. ¿Ok? Causa un poco de temor. A mí me gusta lo que es subir una montaña. Me encanta. Y esta vez que estuve en México, fuimos a unas pirámides, la pirámide del Sol, y hasta que ya estaba en la punta, nos tomó quizás unos 30 minutos subir, cuando estaba en la punta, la manera como está hecha esa pirámide, me dio temor, en el sentido que yo he sido muy macho, ¿me entiendes, verdad? Pero yo no podía volver a ver hacia abajo, no podía. Sentía como que el viento me iba a llevar para no sé dónde. Es tremenda esa sensación, ¿ok? Tal vez lo único que no puede matar a una persona es hablar en público, pero aún así hay gente que prefiere morirse más que hablar en público, en realidad. Lo peor, hermanos, y mira, yo quiero ser bíblico en esta oportunidad. Lo peor que le puede pasar a una persona en esta vida es verdaderamente la muerte, pero la muerte de este cuerpo. Y quiero que entendamos, si usted ha depositado su fe y confianza en la persona de Jesucristo, no hay razón por qué tenerle miedo a la muerte. ¿Ok? No hay razón. Ahora, in the other hand, quiero explicarle esto. Tenerle miedo a la muerte es normal. ¿Ok? Si usted dice, no, a mí que me pase el tren encima, no, tampoco, ¿verdad? Pero cuando yo me pongo a pensar y digo, yo me muero un día de estos, ¿por qué debo yo de tener temor si yo sé en quién he creído? No es que yo tengo un alma que posee un cuerpo, o tengo un cuerpo que posee un alma. Yo debo de entender el principio bíblico. Ese de temor, porque claro, lo primero que se le ocurre a usted, porque a mí se me ha ocurrido de todo, le cuento. Yo he estado en un avión, yo les he dicho, y hemos estado cruzando el Atlántico o el Pacífico, hemos estado a 40 y pico pies de altura, de miles de pies de altura, y lo que uno piensa cuando el avión siente usted que se va a caer, dice, ¡ay! Mi suegra, dije yo, ¡no! ¡Ay, mis hijos! Es lo primero que uno piensa, ¿verdad? ¿Y qué va a ser de ellos? Ahora, recuerda, volvemos a lo mismo, somos hijos de Dios, somos creyentes. ¿Usted cree que Dios no puede cuidar de sus hijos mejor de lo que los cuida usted? ¿Cuál es la preocupación? Cuando vamos a subir a un avión o estamos en medio de una situación como esa, estamos confiados en Dios. Entonces es bien importante, si ese es el temor más grande que una persona puede pasar, o un chamaquito, y entiéndame bien esto, por favor, un joven que diga, no, si yo pierdo a mi papá, yo me muero. Un joven que diga, si yo pierdo a mi madre, yo me muero. ¿Sabe usted que la Biblia enseña la teología del desapego? ¿Sabe que usted a la persona que tiene que amar más en esta vida es a Dios? Más que a su papá, más que a su mamá, más que a sus hijos y más que a sus nietos. Porque lo dice la palabra, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Ese es un desapego a las cosas que nos rodean. Y yo he conocido personas y conocido parejas que la esposa me ha dicho, yo le digo a Dios que el día que mi esposo se muera, que me lleve a mí antes. Porque yo sin este hombre, yo me muero. Whatever, digo yo. Qué patética esa situación. En lugar de decir, mire, estamos en las manos del Señor, y si es la voluntad de Dios que se vaya Él o que me vaya yo, si se va Él, ¿sabe qué? Yo me entrego más para servir a Dios. ¿Cuál es el problema, pues? ¿Y qué voy a hacer? El apóstol Pablo lo dijo, yo tengo dos opciones, o me quedo aquí o me voy. Si me quedo aquí, que sea para beneficio de ustedes. Y si me tengo que ir, nos vemos, mano. Porque es muchísimo mejor partir con Cristo. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Ahora, es muy probable también, porque quiero aprovechar todas las circunstancias, es muy probable también que el temor a la muerte tenga mucho que ver con la edad que tienen las personas. Porque yo les he contado a ustedes que cuando yo tenía 26 años, estábamos, ya nos conocíamos con la que es ahora mi esposa, y teníamos planes para casarnos. Y yo me acuerdo y les digo, tengo tan presente frente a un semáforo. Venía escuchando un sermón, y en el sermón el predicador decía que Cristo estaba a las puertas, que ya Cristo iba a venir, y póngale que yo me iba a casar como dentro de 3 meses. Y yo me acuerdo frente a ese semáforo que le dije a Dios, Señor, no vengas todavía. ¿Qué no ves que me tengo que casar en 3 meses? Yo no sé lo que es tener esposa. ¿Ves? Yo no sé, Señor, lo que es tener hijos. No vengas todavía, por favor. El miedo, el agüite, ¿verdad? Que pasen este tipo de cosas. Claro, a mis 55 años ahora, he entendido, he navegado por la vida, conozco la palabra del Señor, y eso es lo que la Escritura me enseña. Sin embargo, quiero mencionar un par de cosas. Muchos de nosotros, y digo esto con el respeto, el cariño que me merece la familia, ustedes recuerdan a nuestra querida Auri. Auri era una jovencita. ¿Qué edad tenía Auri cuando? 25 años, más o menos. Batalló con un cáncer por varios años. Y nosotros llegábamos a la casa de Auri a orar por ella. Y ella es una de las personas que cuando usted salía de esa casa, usted salía más fortalecido. Y una conversación que estoy seguro que Betty, su mamá, no debe olvidar jamás. Una vez que estábamos reunidos con ella, y Auri le dijo a su mamá estas palabras, dejando a una bebita de meses. A una bebita de meses. Yo tengo un video que conservo todavía de Auri aquí en este púlpito. Cuando nos dijo, dice, pastor, yo le digo a mi mamá que no se preocupe, que acaso no sabe ella para dónde voy yo.
Hermano, esa es fe. Mire, eso es fe. ¿Verdad? Y la mamá obviamente llorando y uno pues ya tragándose los mocos ahí por escuchar ese tipo de cosas. Es una cosa increíble. Y claro, y ella sabía, estaba dejando a su bebita con su papá. No debe ser una cosa fácil. Tenemos a un joven en el hospital, lo mencionaba el día de ayer, Abraham, 25 años, leucemia. Estuvo con nosotros acá, él miembro de una iglesia en la Ciudad de México. Sus padres van a estar por acá en unos días. Y conversando con él, él me dice, mis amigos no me entienden que yo ya me sometí a la voluntad de Dios. Y me dice, 25 añitos nada más. Me dice, claro, yo le digo a Dios que me dé vida. Y ahí entramos en una conversación bien interesante cuando yo le dije, ¿para qué quieres vida? ¿Para qué vas a utilizar? Si Dios te da vida, y acabamos de predicar acerca de Ezequías, que Dios le dio 15 años más, ¿para qué? ¿Para qué la vas a utilizar? Pero lo que quiero decir es que él me decía, yo le digo a Dios que quiero que me dé vida, pero también, si es su voluntad que tengo que partir, también estoy listo. Son palabras llenas de coraje, de una palabra que tiene valor, que tiene fuerza y que ha entendido lo que es la fe. ¿Por qué se puede ser el temor más grande? Ayer recibí un correo electrónico de un jovencito, que vio un niño que lo hemos tenido en oración, problema con un ojo en Cuba, se le estaba saliendo el ojo, un cáncer terrible, y el día de ayer el hospital le dijo a la mamá, llévese a ese niño para su casa. No hay nada que nosotros podamos hacer. Ese niño se lo va a morir. ¿Qué le dice usted a una madre así? Y usted está agarrando a su pequeña criatura para su casa. Si en el hospital no lo pueden atender y no le pueden dar las cosas que necesitan, dígame usted, ¿qué va a hacer usted en su casa con él? Llorar y llorar y llorar por la pérdida de Dios. Digo, es duro, no es fácil. Pero vuelvo a la pregunta. Estoy hablando de cómo enfrentar los temores más grandes que tenemos en la vida. El apóstol Pablo en Filipenses 1:23 dijo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, dijo Pablo, es muchísimo mejor. Cuando Jesús le habló a sus discípulos y les dijo, señores, prepárense porque mire, yo me tengo que ir. Hemos hablado que Jesús pasó con sus discípulos 3 años y medio. ¿Cómo no se van a encariñar con Jesús? ¿Cómo no le van a tener amor a Jesucristo? Y ahora el Señor dice, bueno, vayan preparándose, señores, porque me tengo que ir. Pero luego dice en Juan capítulo 14, en el versículo 1, mire usted las primeras palabras de Jesucristo a sus discípulos. Mire, no se turbe vuestro corazón. Porque les acababa de decir eso, hay que prepararse, yo me voy. ¿Cómo se habrán puesto los discípulos? Hay personas que no entienden estas cosas. Una persona me decía un día de esto, pastor, yo, ¿y cómo está? Le digo, la veo triste, estoy mal, pero estoy muy mal. ¿Y por qué es que mi papá se acaba de morir? Ay, cuánto lo siento. ¿Y qué edad tenía su papá? 94, pastor. Le dije, Dios mío, bendito, usted debería estar agradecida con el Dios de la gloria, que se lo prestó por 90 y pico de años, hermano. Y es más, hay señores que ya ni quieren estar aquí, hermano. Ya le están pidiendo a Dios que se lo lleve. Imagínense, el viejito dice, yo le digo a Dios que me lleve, y la hija, yo le digo que me lo deje. Total, dice Dios, bueno, ¿y entonces qué quedamos? No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en el Padre, pues crean también en mí. Y luego dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es la esperanza bendita de nosotros los hijos de Dios. Si ese es el temor más grande que usted tiene en la vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede suceder conmigo? ¿Qué pasa si yo el día de mañana falto? Es como diciéndole a Dios, no, Señor, yo tengo que estar aquí porque mis hijos, ¿quién nos va a alimentar? Y Dios le contesta desde el cielo y le dice, ¿acaso piensa que yo no voy a tener cuidado de tus hijos? Voy a preparar lugar para vosotros. En 1:21 de Filipenses el apóstol dijo, porque para mí vivir es Cristo, y escucha esto, morir es ganancia. Morir es ganancia. Y lo dijo una persona que fue al tercer cielo, que sabe lo que significa esto. Ahora, quiero que me entienda bien esto, por favor. A la muerte no hay que tenerle miedo ni tampoco hay que amarla, por favor. Entiéndame la línea que hay entre una cosa y la otra. Porque ansiar la muerte es pecado. Usted debe, porque la vida es un regalo divino. Y mientras estemos en vida, hay que disfrutarla, hay que gozarla y hay que servir al Rey. Mientras estemos en vida. Pero el día, y mire, y esta es mi filosofía, hermano. El día que usted, porque, dígame, ¿quién no tiene miedo cuando usted va al médico a hacer unos exámenes? Y de repente le habla por teléfono el doctor a su casa. Señor fulano, necesito verlo en mi oficina para hablar con usted. Ahí comienza la chilipiorca. Y más si se lo dejó dicho un viernes por la tarde y la cita es el lunes. Ese día le aseguro que usted va a ser el primero en llegar al culto. Y usted dice, qué fiel el hermano está orando. No, usted espera, está pidiéndole a Dios que los resultados del día lunes, ¿verdad?, no sean tan malos. ¿Cuáles son sus temores? Esperemos que sea lo mejor en el nombre del Señor. Y si a usted le dice la peor noticia que usted puede esperar, tiene cáncer, que es la cosa más dura que mucha gente espera. Mi filosofía es, usted clame y nosotros vamos a ayudarle a clamar también. Pida hasta el último instante de su vida, hasta el último hálito, pida por salud. Y nosotros le vamos a ayudar a eso. Pero si al final del día es la voluntad de Dios llevárselo, mi querido hermano, usted comience a pensar en las calles de oro, en las puertas de perla, en el mar de cristal y la presencia del Dios Todopoderoso. Nos hemos aferrado a este mundo, nos hemos aferrado a esta tierra Y nosotros queremos que esto es lo máximo que hay. Y la Biblia nos habla de cosas inefables que el hombre no puede explicar. ¿Cuáles son sus temores? En Mateo 10:29, quiero que ponga atención a esto, hermanos. Esta es una enseñanza muy bonita que he estado reflexionando últimamente en esta porción, Mateo 10:29. Dice la palabra: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Ahora fíjate, está hablando de pajarillos normales. Quiero que veamos este versículo en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dice? No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra, mire usted, sin que lo permita el Padre. Ahora, el siguiente. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Eso a los que tienen pelo todavía, por supuesto. Y el siguiente. Así que, estamos hablando de los temores. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque ustedes valen más que ¿cuántos gorriones? Que muchos gorriones. Ahora, cuando Jesús está hablando de los gorriones, déme el versículo 29, no se venden dos pajarillos por una monedita. ¿Sabe a qué se refiere? Está hablándote a un centavito. De eso que usted, bueno, ya no hay centavos aquí en Canadá, ¿verdad? Pero de eso que centavo, póngale que usted no, que lo deja tirados en la calle. O sea, esos pájaros no valen nada. Y es más, en Lucas te dice que hasta te dan vendaje. Mire lo que dice Lucas 12:6. Ahí. No se venden. Ah, ponga atención. Cinco pajarillos. Fíjate, allá te dice que te dan dos por una monedita. Aquí te dan cuatro. Y sí. Aquí te dan cuatro por dos cuartos. Y como usted compra cuatro, paca, te le dan el quinto. Eso del vendaje todavía. Ahora, mira lo que dice Lucas. Con todo, ni uno de ellos está, ¿qué? Olvidado delante de Dios. ¿Cómo cree que Dios se va a olvidar de usted? O sea, la línea es bien fina entre no tenerle miedo a la muerte. Es bien fina. Y tener el sumo cuidado de saber que Él cuida de mí. Que somos sus hijos. ¿Quién? Usted, hablo de padres normales, no aquellos que han venido dejando hijos por todos lados. Pero un papá que verdaderamente ama a sus hijos, ¿cómo puede usted saber que un hijo anda por allá y usted es despreocupado? Dígame. Usted ama a sus hijos. Usted se preocupa por ellos. ¿Dónde estás, hijo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás bien? Aquellos que están lejos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue con esto? ¿Todo bien? Cualquier cosa, me avises. Si me necesitas, me llamas. Ahí estamos pendiente. A eso se refiere la Escritura cuando dice, ¿usted cree que Dios, si no se olvida de esos pajarillos? De esos pajarillos tan insignificantes, que por un centavo los compras. ¿Cómo cree que se va a olvidar Dios de usted? De ninguna manera. Ustedes valen mucho más. Dios cuida de nosotros. De esta manera que cualquier situación, un problema de trabajo, cualquier asunto que usted tenga, podemos ir al Padre porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero no tenga temor, no tenga miedo. ¿Cuáles son sus temores más grandes en este día? ¿Cuál es su aflicción? ¿Cuál es su ansiedad? ¿Una enfermedad? ¿Cómo va a salir en los exámenes? ¿Va a quedar bien después de la operación que le van a hacer? ¿Algún familiar que está siendo extorsionado allá en nuestros países? ¿La incertidumbre de vivir aquí en Canadá? Un problema legal que lo está matando, un hijo enfermo, un problema financiero, ¿será que me va a alcanzar el dinero para este mes? Un matrimonio en dificultad, un hijo que está metido en drogas. ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es su temor en este día? ¿Le aterra la vejez porque usted no quiere ser carga de nadie? Una familia con tristeza me comentaba que unas personas le hablaron de Canadá diciéndole que esto era Alicia en el País de las Maravillas. vendieron todo lo que tenían en México. Hicieron un préstamo además. Se vinieron para acá y ahora resulta que no ven posibilidad de quedarse. Dice, pastor, no tenemos ni dónde regresar a México porque lo vendimos. Y para colmo nos andan buscando para pagar el préstamo que hicimos. ¿Qué hacemos? Es difícil. Temor a la soledad. Soledad, vieja amiga soledad, de un amor y de otro amor que no vendrá. Estoy buscando, pero no encuentro. Dígame, pues. Casi sola estoy bien. Primera etapa. No, bueno, usted sabe que se aparece algo, pues, ¿verdad? Segunda etapa. Ahorita, mija, lo que cae. Tercera etapa. Ya despertó la mila, que conste. Estaba bien fondeada. Bien fondeada estaba. Y aunque sea este pelón me llevo, ya eso ya es el colmo de la desesperación, ¿me entiendes? Temores. ¿Qué le aterra en este momento? ¿Qué le aterra? Un padre que viaja para Canadá deja su hijo con la abuela y recibe una llamada en la madrugada y le dicen: hijo, se acaban de llevar al muchacho los de las maras y no sé a dónde lo han llevado. Son cosas duras, son cosas difíciles. La Biblia dice que hay que llorar con los que lloran, reír con los que se gozan, pero una de las cosas que causan tanta impotencia es una cosa de estas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Ahora, la recomendación de la palabra, la recomendación de la Biblia: no tenga miedo. ¿Por qué razón? Porque Dios ha prometido que no nos va a desamparar. Hay un capítulo, hay un versículo muy conocido, Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La confianza que en un momento de necesidad podemos doblar nuestra rodilla, levantar nuestras manos al cielo, clamar al Dios de la tierra, que es nuestro Padre Celestial. De Él no nos abandona, Él no nos deja, lo ha prometido, hermano. Y en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia, usted puede levantar su voz al cielo y hacer suya esta promesa: Señor, tú has prometido en tu palabra que no me vas a dejar, que no me vas a desamparar. Y comenzar a clamar, y seguir clamando, y seguir clamando, y seguir clamando. Y a la vuelta de una semanita, de 10 días terribles, 10 días fuertes, hablar con este hermano y decir: hermano, gracias a Dios, ya localizaron a mi hijo. 10 días después. Ya sabemos dónde está. Qué lindo saber que podemos clamar a Dios. Qué lindo saber que no estamos solos en este mundo, hermano. Usted no está solo, tiene al Señor de su lado, y créalo. Por eso no tenga miedo. No tenga miedo, porque Dios ha prometido que nos va a librar de todos nuestros temores. Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. No tenga miedo, porque Dios ha prometido. Mire, el pasaje de la escritura que leímos: Elías huyó, se metió en una cueva. ¿Por qué? ¿De qué tenía miedo Elías? Tenía miedo que lo mataran. Se fue a meter a una cueva y estuvo, ahí se quedó. Y Dios se le aparece y dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Tengo miedo, es un ejército completo el que me anda buscando. Pero el salmista había dicho en Salmo 27:3, que hasta hay un corito de eso: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanta guerra, yo estaré como confiado en el Señor. Estaré confiado en el Señor. Hay tantas cosas, hermano. Mira, hay tantas historias. Yo estudié teología en el tiempo de la guerra en mi país. Terrible eso. todas las santas semanas moría una persona conocida. Todas las santas semanas un primo, todas las santas semanas un hermano de la iglesia. Bueno, en ese tiempo, en el tabernáculo central de San Salvador, se tuvo que emplear a un pastor exclusivamente para los velorios y para los funerales. Porque todos los días había uno. Y era terrible. Usted iba caminando por la calle y de repente se salía un montón de soldados y ponían a todo el mundo contra al piso. Y metralletas y esto y lo otro por todos lados. Y usted lo único que podía hacer era encomendarse a Dios. Y dice, Señor mío, ten misericordia de mí. Y lo peor del caso es que esos ingratos llegan a un lugar, hacen un gran relajo, crean un gran terror en toda la gente que está ahí. Luego se van y usted se queda en el suelo tapándose la cabeza. Porque ni a Dios le dicen. Levanta un ojo. Ya le comienza a decir al que está a la par suya. Ya se fueron. Ay, yo no quiero ver, decía el otro. Y usted se levanta y ya se medio limpia y a pegar una gran guinda, una gran carrera para su casa. Y el siguiente día, ¿qué? A volver a salir a sus actividades normales, la universidad temprano, su trabajo después, colegio de teología en la noche, y en la noche ya a las 9 de la noche, 10:30, 11, el toque de queda, a darle duro para llegar a tiempo a la casa y que no le vaya a pasar otra vez un episodio como eso. ¡Qué terrible es! Y una vez, en mi país yo choqué. Y pero
usted no me lo va a creer. ¿Contra quién choqué? Contra un camión del ejército. Ahí yo pensé, aquí están, se acabó la vida, dije yo. Fui a dar contra un camión del ejército. No fue culpa mía. Fue culpa del carro. Fue tremenda esa vez, fue tremendo. Gracias a Dios que el capitán que iba en el camión me conocía. No, porque ya se habían bajado unas personas ahí, que no me gusta hablar de eso porque me amarga la situación, pero gracias a Dios que aquí estoy contando el cuento. Dios ha prometido que aunque un ejército acampe contra usted, estaremos confiados. Una vez leí una historia sobre una tribu de indios nativos, de indios o nativos americanos más bien, con una práctica única. Dicen que estos indios, cuando su hijo cumplía 13 años, la noche que el hijo cumplía 13 años, se llevaban al muchacho dentro de la selva y lo dejaban a él solo toda la noche. Porque era una demostración que estaba pasando ya de joven a hombre. Y bueno, le tapaban sus ojos y lo llevaban a la densa selva oscura. Y bueno, el chamaquito se quedaba ahí. Llevan a este jovencito con los ojos cubiertos, lo meten adentro de la selva y le dicen, no te puedes quitar la venda hasta después de una hora de que te hemos dejado en la selva. Y el jovencito no sabía dónde estaba, y cuando se quita la venda todo lo que puede ver fue una oscuridad absoluta. Cada vez que se rompía una rama pensaba que era un animal salvaje que estaba dispuesto a saltar encima de él. Cada vez que un animal aullaba se imaginaba un lobo saltando de la oscuridad. Pasó la noche aterradora al borde del pánico, pero no se movió de su lugar como le habían dicho. Después de esa noche que había parecido una eternidad, los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo. Entonces, para su asombro absoluto, vio la figura de un hombre parado a unos pocos metros de distancia de él, armado con un gran arco y una gran flecha. Era el padre del muchacho que había estado al lado de su hijo toda la noche, cuidando de su hijo. Si un hombre puede hacer eso con su hijo, ¿qué más no hará Dios con nosotros, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Jesucristo dijo, no os afanéis por el día de mañana. El futuro está en las manos de Dios. Usted haga lo que le corresponde hacer este día. Lea su Biblia. Confíe en Dios. Venga a su iglesia. Lea su Biblia, confíe en Dios, venga a su iglesia, honre a Dios. Cada día su propio afán. Y en esa travesía, en ese camino, Dios va a ir forjando su carácter. Dios va a ir aumentando su fe. Y usted va a ir creyendo cada vez más en todo lo que el Dios de la gloria es capaz de hacer en su vida. Mis amados hermanos, no importa cuáles sean nuestros temores, hay tantas cosas a las que les tenemos miedo. Confiemos en el Dios de la gloria. Porque muchas veces, te digo, las cosas que deseamos, las cosas que anhelamos, no van a pasar así. Yo les he contado a ustedes que una de las familias maravillosas que hemos tenido en esta congregación, hermano Walter Ridgway y hermana Betty, una pareja maravillosa, canadienses, misioneros, que estuvieron con nosotros unos 10 años. El hermano Walter, tan lindo este hermano, él siempre nos decía, ella le decía a su esposa, la señora Betty, le decía a su esposa. Usted le dice el hermano Joel, ¿verdad? Ella le decía, la señora Betty. Y él me decía, pastor, hablaba bien pausado el hermano Ridgway. Decía, pastor David, yo le pido a Dios que yo me muera antes que la señora Betty. Que yo me muera antes que la señora Betty. Le digo, ¿y por qué, hermano Walter? ¿Por qué usted prefiere morirse antes que su esposa? Dice, es que yo no sé qué voy a hacer sin ella. A ellos sí les creía yo. Es que yo no sé qué voy a hacer sin ella. Ella es una mujer con mucha energía, es una mujer con mucha fuerza. Todavía batallaba con los niños, había comprado juguetes en su pequeño apartamento para la gente que la visitaba, que llevaba con sus niños para que pudieran jugar. Linda hermana, pero las cosas no fueron así. El Señor se llevó a la hermana Betty primero. Y todavía se quedó, ¿qué, hermano Antonio? ¿Unos 10 años todavía el hermano? 6, 7 años por lo menos ahí. Como una manera, cuando estábamos con él en el hospital, ¿cómo está, hermano? Dice, siento que Dios me está diciendo, todos estos años estuviste confiando en Betty, ahora quiero que confíes en mí. Ahora quiero que confíes en mí. A veces las cosas no son como nosotros queremos que sean. Lo lindo es que tenemos a un Padre que nos ama. Y si Él se preocupa de las aves de los cielos, si Él se preocupa de los gorriones, ¿cómo no se va a preocupar de usted, mi hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Gracias que podemos confiar en el Dios de la gloria. Y cualquiera que sean nuestros temores, amado mío, por favor, arrástrelos a Jesucristo. Confíe en Dios, echando sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre, te adoramos, te alabamos, porque eres bueno, porque eres grande, porque podemos sentirte en nuestra alma, porque sabemos que eres Dios, porque sabemos que en aquellas noches oscuras de nuestra vida tú has estado ahí con nosotros, Padre. Ayúdanos a nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, especialmente en aquellos momentos cuando nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, cuando tu palabra ha prometido que nunca nos vas a desamparar, que siempre vas a estar con nosotros, que siempre nos vas a ayudar. Señor, en este día, tú que conoces los corazones, tú que sabes cuál es la aflicción en este momento del alma de mis queridos hermanos, ten misericordia de nosotros. Volvemos nuestros ojos, volvemos nuestra mirada a la gloria, y ponemos nuestros días en tus manos, Señor. El ahora, el mañana, confiando en ti, Padre Santo. Ten misericordia. Nuestro mañana está asegurado en tus manos. Nuestro futuro está asegurado en tus manos. El futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra familia, está asegurado en tus manos. Te adoramos y te bendecimos. Mientras oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo quiero recibir a Jesucristo en mi alma. Si hay alguien que pide oración, que dice, yo quiero que oren conmigo, pastor. Yo quiero recibir al Señor como el Salvador y el Señor de mi vida. Si hay alguna persona, levante su mano donde está. Póngase de pie y déjenos orar con usted. Hay consejeros que le van a ayudar a tomar esta decisión que es tan importante. Venga Jesús, entréguele su vida a Cristo. Usted que no mira por internet, puede hacer lo mismo. Dígale al Señor en oración: Señor, te pido perdón por mis pecados. En este día te entrego mi corazón, Señor. Te recibo como el Salvador de mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por lo que hiciste en el Calvario al derramar tu sangre y al morir por mí. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y el conocimiento de su santa palabra. Padre querido, gracias por permitirnos estar en tu casa en este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos, Señor, que nos bendigas al acostarnos, al levantarnos. Bendice, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, las cosas que vamos a emprender en esta semana, las actividades de iglesia, el campamento de los jóvenes, los servicios. Todas las cosas, Señor, las ponemos en tus manos preciosas. Tu agenda, Señor, es mucho más importante que la nuestra. Ayúdanos a aumentar en fe, ayúdanos a amarte más, a servirte más y a confiar cada día más en ti. Bendícenos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor. Y el pueblo del Señor dice: Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.